Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Volem viatjar fins a Veneçuela, parlar de la democràcia. Deixem-ho aquí, de Veneçuela, deixem-ho aquí. En parlarem tot seguit, però després també, Marta Hart, que te'n recordes fa uns dies que et deia t'haig de convidar a un cafè? No sé si els nostres oients se'n recordaran.
I tant, jo ho tinc present.
I et vaig deixar plantadíssima.
Em vas deixar amb el, sí, amb el cafè aquí a la boca, però no? El sabor, al final no es va materialitzar.
Avui et convido un cafè.
Sí?
Sí.
Però et dones la teva paraula?
Per suposat. Serà després de poques paraules de l'espai de comunicació. Mira. Andrea, que si vols venir i prendre el cafè, també.
Mira, ja, perquè em veig en fa. Ai, també tinc ganes jo de fer un cafè.
Mira, ara ben bé, potser hi haurà gent que s'estigui prendre, per què no? Igual hi ha molta gent que dina doncs,
vermut,
a les 12.
Un vermut.
Tu t'apuntes més al vermut.
Ja.
Això, ja. Prenem nota. En tot cas, primer anem a pams. Avui, en poques paraules, volem parlar d'un llibre que posa precisament, Marta, paraules a l'actual situació de conflicte, com també inestabilitat política d'un dels països de l'Amèrica Llatina més complex. Estem parlant de Veneçuela.
Sí, el llibre és La nación incivil, el Caracazo, sus consecuencias y el fin de la democracia, i és una crònica que és també un rigorós anàlisi polític i social de la Veneçuela contemporània, escrit pel periodista Alonso Moleiro i editat, per cert, per Editorial d'Akbar.
Clar, per comentar aquest llibre i entendre algunes claus de l'actual situació de crisi a Veneçuela, és un plaer saludar aquesta hora des de Madrid a l'autor del llibre, Alonso Moleiro, periodista veneçolà. Què tal, Alonso? Buenos días. Bon dia.
Buenos días. Encantado de saludarle. Muchísimas gracias. Un placer.
No, gràcies a nosaltres, Alonso, perquè que estiguis avui aquí i, per cert, també a una gran amiga del programa, l'Andrea Daza, doctora en periodisme per la Universitat Ramon Llull, periodista, professora i investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Andrea, com estàs? Ja ens has dit que...
Encantada i amb ganes de fer un vermut. Amb tu, amb l'Alonso, amb la Marta...
Per cert, amb l'Alonso, jo no sé si que el tindreu ben
sí,
aviat.
Senyor, Demà arriba i farem una presentació de llibre al Col·legi de Periodistes demà dijous a les 19 i el divendres a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la biblioteca, a 2:15.
Mira,
per tant, sí que podeu fer el vermut,
sí,
exacte. L'Alonso.
Ara està a Madrid, però que vingui cap aquí.
D'aquí res, estarà a Catalunya, Alonso. Alonso, clar, aprofitem la vinentesa d'aquest llibre, no? La nació incivil, el Caracazo, sus conseqüències i el fin de la democràcia, per preguntar-te, no? Com és hoy en dia la vida en Veneçuela?
Sí, perquè
no?
Alonso ara està a Madrid, però ell viu
ell
a Veneçuela.
És periodista a Veneçuela,
sempre
no?
Ha viscut a Veneçuela, treballa com a periodista, és un gran coneixedor de la situació política actual. En fi...
Perquè, sí, ara li preguntem a Andrea si et sembla, perquè, clar, d'alguna manera és que tenim, no sé, en els mitjans de comunicació també és per fer una reflexió, no? Que a vegades n'hem parlat, no?, en aquest espai de comunicació, que en parlem justament quan hi ha, doncs, alguna desgràcia contundent, però, clar, com és el dia a dia? Avui, ara, a Veneçuela, Alonso, podem parlar de democràcia? Bueno.
Sí, no, claro, no. En Veneçuela se ha concretado un colapso... que nació, que es lo que yo analizo en el libro, en los últimos años de la democracia que tuvo Venezuela durante 40 años. Pues Venezuela tuvo un régimen democrático en el siglo XX, bastante estable, una nación petrolera, bueno, una nación, claro que del tercer mundo, no una nación europea, pero con una nación que le estaba yendo bien, pues, con un buen ingreso per cápita, que había empleado su infraestructura y recibía emigración de todas partes, incluyendo de Europa. O bueno, muy especialmente también de Europa, España, Portugal, Italia. Venezuela entró, la democracia venezolana empezó a agrietarse, a colapsar, y el botón de arranque de la crisis, es lo que yo analizo, tuvo lugar con el Caracazo, unas protestas populares que tuvieron lugar en el año 89, que, bueno, apagaron el fervor popular de la democracia y, digamos, forjaron a la larga el parto político de Hugo Chávez Frías, que fue... un populista carismático que desde dentro de la democracia trabajó para destruirla, para crear la autocracia actual que hereda Maduro, que digo yo es un modelo blando de dominación, pero es sin duda una dictadura, es un juego institucional con cartas marcadas, con algunas semejanzas en lo que son las dictaduras europeas de Europa oriental actual, Bielorrusia. Habría que ver en qué niveles más o menos Maduro aprieta y reprime, de pronto suelta, se pone el sombrero reformista y hace ver como que él es un demócrata. Todos los partidos opositores en Venezuela están, digamos, legales, pero bueno, han estado sometidos sus militantes a un proceso de judicialización muy grave y es lo que evalúo. La situación actual del país, ya Venezuela está, bueno, 8 años de colapso económico nunca vistos en más de 100, es una historia, probablemente sea la más grave que hayamos vivido en más de 100 años, con toda seguridad en materia económica y social. Venezuela era la cuarta economía en tamaño de América Latina, eso se redujo a prácticamente nada, pero en este contexto, este año en particular, el gobierno ha ensayado una apertura de mercados, buscando inversiones, abandonó su ortodoxia comunista, digamos, marxista, de expropiaciones, de colectivización, y entonces este año, digamos, hay una pequeña mejora que se expresa en algunos focos económicos. Digamos que teníamos un paciente en terapia intensiva y en este momento el paciente abrió los ojos, está viendo televisión y comió algo. Pues hay una muy tibia mejora planteada en este momento, pero en un marco de destrucción total.
Alonso, más adelante entraremos en el Caracazo, que de hecho es el punto de partida de tu libro, ¿no? Pero decías, Venezuela era la cuarta economía en América Latina. Hoy en día, en comparación a otros países desde Sudamérica, de Latinoamérica, ¿la situación actual en Venezuela es muy distinta? Es decir, ¿hay mucha diferencia de Venezuela con otros países como Brasil o Argentina, por ejemplo?
No, infinita, muchísima diferencia. El salario mínimo en Venezuela es muy bajo. O sea, no, Venezuela se vino abajo, es una nación que se derrumbó. Yo no sé si alguna economía centroamericana tendrá el tamaño de la economía venezolana, no sé si alguna de las pequeñas, pero el caso de Venezuela es dramático porque, bueno, la corrupción, el despilfarro, la politización del sector público, el sectarismo, la ignorancia de los mandos políticos chavistas, hizo que la industria petrolera venezolana, que era un modelo estatal, muy bien llevado, que era un orgullo en el país, PDVSA llegó a ser, Petróleos de Venezuela, la primera sociedad mercantil en tamaño de América Latina, de acuerdo a datos de la revista América Economía, por varios años seguidos. Eso se destruyó, eso es una obra del chavismo, entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro regalando petróleo, dándole petróleo a los cubanos, financiando el presupuesto de Nicaragua con petróleo, y todo eso se vino abajo. Entonces, claro, luego del derrumbe total, cuando vio ya que no había más nada que destruir, Maduro ha buscado maneras, buscando inversiones con sus socios internacionales, Irán, Rusia, China, países con los cuales además está muy endeudado, y no, la situación de Venezuela es incomparablemente más atrás que un país como Argentina, o sea, no, sí.
Y vamos a recordar a nuestros oyentes, Alonso, perquè dèiem a Andrea, que demà al Col·legi de Periodistes, no? La presentació del llibre de l'Alonso Moleiro, La nació incivil, el caracazo, sus conseqüències i el fin de la democràcia, i també a Blanquerna divendres.
Sí, el divendres.
Clar, d'alguna manera, si nos situamos en nos centramos en tu libro, Alonso, se titula así, La nació incivil. Claro, ¿tú a qué te refieres con este título concretamente?
Bueno, te lo comento, pues es interesante la pregunta. Venezuela, en los años de la democracia se habló de la República Civil, porque, bueno, era la primera vez en la historia que Venezuela metía en el baúl a los demonios del golpismo y de la inestabilidad y se logró un acuerdo político para vivir en democracia y que mandaran los civiles. Y la alternabilidad democrática como conquista histórica se concretó finalmente. Y las Fuerzas Armadas se ocuparon, como aquí en Europa, de volver a su trabajo de Fuerzas Armadas, no a meterse en la política. La llegada de Chávez al poder no planteó necesariamente una república militar, como las dictaduras de Grecia o el régimen de Franco o la dictadura militar de Chile con Augusto Pinochet, o sea, que son, digamos, podríamos anteponer una república civil a una república militar. No. Hugo Chávez lo que hizo fue deshacer los botones del acuerdo político e institucional y fomentar la confrontación de clases bajo un libreto leninista y a encarar a las clases profesionales y medias con la pobre, que son la mayoría del país. Venezuela tiene una clase media que en términos culturales puede llegar a ser el 35% de la población. De ahí para abajo, y bueno, hay una clase alta muy pequeña, son variantes, hay pobreza, digamos, lo que llaman pobreza relativa, clase media popular, y luego ya pobreza. Entre más pobre era la gente, más chavista era. Y eso hizo que naciera la nación incivil, que es una consecuencia del Caracas, que es la Venezuela de la desobediencia, del pillaje, del escamoteo, de las tomas populares. El chavismo adquirió unos métodos para confrontar e imponer su modelo con militantes desarmados, civiles armados, que de pronto tomas populares de fábricas, colectivización, estatización, variantes del caracazo, pues, y incluso el aumento propio de la delincuencia. Pues, o sea, la nación incivil está en la portada del libro, tiene una torre financiera que estaban haciendo en Caracas, que se quedó por la mitad y se llenó de chabolas. Una torre que se hizo famosísima. Era una especie de rascacielos de chabolas. Acaban de desocuparlo, ya no hay nada ahí sino el esqueleto, pero me pareció un símbolo de lo que el chavismo convirtió a Venezuela. Sí.
Y de lo que perdón, que intervengo aquí, de lo que Venezuela aspiraba a ser también, ¿no? Esta es una torre,
también.
O sea, nosotros queríamos ser el Wall Street, o queríamos ser, no sé, o la Miami de América Latina. O sea, era un país que teníamos unas aspiraciones muy altas. Pero yo pienso, y te pregunto también, Alonso, ¿no? En sí, parte del proceso, o sea, en Venezuela iba contracorriente con la región. Mientras en América Latina había dictaduras, nosotros estábamos sembrando los cimientos de una democracia, fuerte que recibió a muchos inmigrantes, chilenos, argentinos, etcétera. Ahora pasa al revés, tanto al punto ahora que nos sacan de los informes de América Latina porque distorsionamos, no se entiende, no es significativo, ¿no? Pero la pregunta era, ¿a qué punto tiene de corresponsabilidad o de participación la dirigencia, las élites que gobernaban el país para que nos cayésemos en esta...
Cogiera esta deriva, ¿no?
Claro, exacto.
Sí,
digamos,
previa
a que pienso que el chavismo ha sido un síntoma o un resultado de un proceso de deterioro, ¿no? ¿Cómo es que íbamos tan bien? Íbamos para una torre de Wall Street y acabamos convertidos en la portada de tu libro, ¿no?
El esqueleto.
En un esqueleto, exacto.
Sí, fíjate, yo creo que es así. El Caracazo expresa el fracaso de las élites venezolanas. La democracia venezolana lo estaba haciendo bien, y a finales de los 80 empezaron a acumularse distorsiones económicas con decisiones que no se tomaron. Cuando Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia de la República, y lanzó un programa económico de ajuste económico, tuvo que bajar sueldos, subir precios de servicios públicos, subir la gasolina. Eso, en parte, entre otras cosas, desencadenó el caracazo. Pues la gente salió a protestar, el gobierno no reprimió las protestas, dejó que corrieran. Ya hablarte de situaciones estacionales, las televisoras empezaron a tomar imágenes de los saqueos, y empezó una bola de nieve que terminó en una tragedia, porque para poder imponer el orden, el gobierno tuvo que reprimir y matar a mucha gente, y mató a mucha gente. Yo creo que eso apagó el fervor popular de la democracia, pero que la crisis continuó. 3 años después, ahí se genera una crisis política en la cual nace Hugo Chávez Frías, que da un golpe. Era el primer golpe que en Venezuela tenía lugar en muchos años. De hecho, yo como venezolano nací en democracia, y me hablaban de los golpes como una cosa del pasado. Hugo Chávez regresa al golpismo, a la dinámica venezolana, y entramos en esta situación actual de colapso, de subdesarrollo, pues de estancamiento. Un país que estaba intentando salir, de pronto entra en una situación de terrible dificultad, y claro que las élites venezolanas, las élites de la democracia, fracasaron. La gran enseñanza, perdonen, quería decir esto, las democracias hay que defenderlas. O sea, uno da las democracias por sentado, cree que son un regalo que te dejaron ahí, pues
nunca las perderemos.
Si te descuidas y la agitas demasiado, la pierdes, y cuando la pierdes te das cuenta.
O que no hay que cuidarlas, que es la otra cosa, ¿no? Que no hay que cuidarlas, es un sistema que hay que cuidar, que no se deteriore, ¿no?
Totalmente.
Y no perder la fe en ella.
Mira, hacemos una cosa, Alonso, porque como bien nos ha explicado Marta Jar, que el punto de partida de tu libro es este caracazo, de hecho ya nos hemos avanzado un poco en la historia, pero vamos a retroceder, nos vamos a situar justamente en la década de los 70, ¿no, Marta?
Exacto, baja bajan los precios del petróleo, como comentabas, Alonso, y en el año 1989, y bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, del 27 de febrero al 8 de marzo, que no son demasiados días, tiene lugar en Caracas, capital de Venezuela, el Caracazo, que como comentábamos, ¿no?, pues es el punto de partida del libro.
20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas.
Para los oyentes, pues que no estén familiarizados con este término, ¿no?
Sí.
Exacto. ¿Qué fue el Caracazo? ¿Se vivió únicamente en Caracas? ¿Y qué supuso para un país turbulento y ya en crisis como Venezuela? Es
sí.
decir, con el Caracazo, por decirlo así, empezó todo.
Vamos a decir una cosa también, Andrea, tú,
sí,
eres
no,
de
solo
Venezuela.
Una... Sí, 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 es verdad.
¿Tú
cuántos
años has viscut a Venezuela?
No, toda la vida, sí, tengo 12 años aquí. Todo el resto, vale. Sí, sí, no digamos mi edad, porque no hay que espantar a los oyentes. Ok, no, pero esto que yo tenía menos de nueve años cuando el golpe de Estado de Chávez y del Caracazo prácticamente no recuerdo. Y acabamos de escuchar a un locutor de, digamos, del Telenoticias allá explicando la noticia, pero Alonso explica en el libro que el término Caracazo, digamos, en Venezuela no se hablaba del Caracazo. No, ahora no recuerdo el nombre, el estallido.
¿Cómo se habla? El estallido.
El sacudón.
El sacudón.
Sí, se le dijo de varias... No.
Pero fue la prensa, la prensa internacional, ¿no, Alonso? La que le puso este nombre.
Sí.
La bautizó,
sí,
como...
La bautizó como Caracazo.
El Caracazo, que en realidad no fue solo en Caracas. Es decir, sí tuvo sus réplicas en varias partes del país y produjo una situación de máxima alerta en las Fuerzas Armadas porque se extendió, pues. Y en parte porque las televisoras, sin querer, acostumbradas a no estar censuradas, sino a ir a hacer tu trabajo, empezaron a hacer tomas de los desórdenes y empezó a crecer una bola de nieve de malestar social que, bueno, la gente es pobre, digamos, no solo gente de todos los estratos salió a protestar y terminó saqueando negocios, enfrentando a la policía y haciendo toda clase de pillaje, y el gobierno venezolano tardó una eternidad en reaccionar para controlar aquella situación. Ese es para mí, en lo personal, y esa es la tesis del libro, el punto de partida en el cual Venezuela comenzó su extravío, cambió de rumbo. Hasta ese momento en Venezuela todavía se hablaba de futuro, era posible, o sea, era una nación que tenía problemas económicos en los 80, pero muy manejables todavía.
Claro, y de hecho era una... existía una democracia, ¿no? Es decir, en Venezuela hasta ese momento, hasta el Caracazo.
El Caracazo, la democracia continúa, pero se abre una crisis política que tiene lugar, nace la antipolítica como un fenómeno social, comienza el descrédito parlamentario, el descrédito de la presidencia de la República, abundan los casos de corrupción, empieza a agravarse la corrupción en las esferas del Estado venezolano, y entonces, en algún momento... Hugo Chávez Frías.
Es ahí donde aparece.
Exactamente.
Aparece con el golpe. Y con Hugo Chávez, primero estuvo preso 2 años.
¿Sí?
Los gobiernos de la democracia lo indultaron, creyendo que era un tonto. Y el problema empezó a ser el presidente electo, que bueno, se forzó su salida del poder. Hugo Chávez sale y al salir empieza a articular un discurso cada vez más violento, amenazante, popular, medio vulgar. Así que las clases medias lo veían con espanto y los sectores más pobres lo veían como de forma normal. Y entonces él llega prometiendo la nueva democracia, la democracia participativa, empieza a decir que el pacto político es una trampa, que los políticos son todos unos ampones, que hay que refundar a la nación y hablar de Simón Bolívar, y bueno, nace el chavismo, pues, y el chavismo terminó siendo la expresión política de una tragedia histórica, que es lo que está viviendo Venezuela.
Mira, pues,
algún día saldrá de ella, pero eso...
Alonso, vamos a recordar justamente ese momento en el que Chávez gana las elecciones y se convierte en presidente de Venezuela. Estamos hablando de 1999, así juraba el cargo.
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
Claro, lo juro, ¿no? Juro ante esta moribunda constitución, frase que ha pasado a la historia, ¿no, Alonso? Que dice muchísimo de las intenciones chavistas. ¿Es así, no?
Claro, porque Chávez no juró frente a la constitución en marcha, sino ya estaba proponiendo una asamblea constituyente para traer otra constitución. Esa constitución era un caramelo envenenado porque tiene algunos elementos que no tenía la anterior, pero terminó siendo la trampa jaula donde se metió el país. Ya en ese momento todo el mundo andaba en sobreaviso con Chávez y nació un mal endémico que tenemos en Venezuela, que yo he visto en otras ocasiones, en otros contextos, como que es la polarización política, que es la sinrazón del argumento. Pues cuando una sociedad se divide en dos opiniones irreconciliables la una con la otra, o sea, eso lo hemos visto en varias partes, pues. En Venezuela, que eso no existía, se volvió el hábitat natural de los venezolanos. La mitad o un poco menos del país odiaba a Chávez a muerte, que era la oposición, y la mitad o un poco más del país lo amaba como si fuera Cristo. Sí. Entonces, eso hizo que, bueno, naciera la situación actual, pues que se ha traducido en un gran deterioro.
Mira, hacemos una cosa, sí, Alonso, porque se nos ha comido el tiempo y es interesantísimo pues este repaso que estamos haciendo y sobre todo poner el ojo, ¿no, Andrea?, en todo lo que está pasando en Venezuela en estos...
Sí. ¿Sabes también qué pasa? Que Venezuela es tan complejo y la historia se siente que no avanza, ya nadie sabe quién gobierna Venezuela, como que y Guaidó qué pasó y el otro qué, y ahora con el petróleo Rusia... Y nos ha tocado, y es el ejercicio que hace Alonso de mirar atrás.
Para poder entender el presente.
Para ver qué fue, dónde fue que se jodió todo, ¿no? Como decía Vargas Llosa, ¿no?
Exacto.
Y
¿dónde dejamos la chancleta?
¿Dónde? Exactamente.
Ajá. Pero ahora mismo, Alonso, para que nos podamos hacer una idea, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cuál es el presente de Venezuela?
¿Cómo?
¿Cuál es el presente de Venezuela, Alonso?
Bueno... Sí, una situación ya de consumada la destrucción del país. En este momento hay una tibia mejora en sectores comerciales. El gobierno de Maduro ha sometido un asedio desde todos los frentes y desconocido por parte importante de la sociedad. Logró imponerse, ha ensayado una apertura, está intentando buscar diálogo con Estados Unidos. La gente en Venezuela, como fuera de ella, está totalmente harta del tema político. O sea, si yo veo que acá en España soltaron a Venezuela, bueno, dentro de Venezuela también. La gente está ocupándose de su vida personal, de mejorar, de tener Día de la Madre, de tener una fiesta para tu hija, de tener ese tipo de cosas. Pues la política ha desaparecido, el que no le ve salida al tema se va, por eso se ha ido tanta gente. Y dentro hay un intento por continuar. La oposición va a seguir haciendo esfuerzos, va a seguir dándole la vuelta al tema. Yo creo que también hay mucho desencanto con la oposición en la población. Y esa es la situación del momento, pues ya el mal está hecho, pues la destrucción se consumó. Reconstruir la industria petrolera va a costar mucho
muchísimo
dinero. Venezuela necesita ayuda, pero necesita ayuda en un contexto donde la soberanía popular exista. Ahorita está rota porque Maduro está gobernando a pesar de que no lo quieren.
Alonso Moleiro, autor del libro La Nación Incivil, El Caracazo, sus consecuencias y el fin de la democracia. Está un placer, gracias.
Te esperamos aquí,
muchísimas
Alonso.
Muchísimas gracias, encantado.
Andrea Daza, gracias por acompañarnos.
A vosotras.
Alonso, y enhorabuena por el libro y muchísimas gracias.
Gracias, un gran placer.
Blanquerna,
un podcast de Radio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.